Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Inmediatamente después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con esta información que nos hace crecer espiritualmente y nos permite conocer el plan que has diseñado en la eternidad pasada, junto con todas las instrucciones que tiene para la iglesia. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el libro es el libro de Efesios y estamos ya culminando el versículo 22, que nos demoramos una cantidad enorme de tiempo en este versículo por lo que tenía aquí con la doctrina de la iglesia. Hemos visto ciertas doctrinas que son muy importantes en el transcurso de este estudio con el versículo 22. Y dice, y Dios Padre se ordenó todo bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas que tienen que ver con la iglesia. Y vimos la doctrina de la iglesia junto con esto, también vimos la doctrina del conflicto angélico. Hemos visto una serie de doctrinas relacionadas a esto. Esta doctrina lo que hace es que, utilizando la palabra de Dios, utilizando las instrucciones que tenemos en la Biblia, causa de una forma sistematizada nuestro crecimiento. Y el conocimiento puede ser lo que Dios diseña a través de su palabra. Y es algo interesante porque se requiere, por ejemplo, simplemente para tener la doctrina de la operación estrado de sus pies, que es toda la Biblia y el Nuevo Testamento está diseñada para enseñar eso, pues se requiere ir a los diferentes versículos bíblicos para sacar la información que atañe a ese segmento histórico para poder dar la información detalladamente. O sea que sirven muchísimo estas doctrinas porque nos dan a saber pues lo que hace Dios, junto con las instrucciones pues que tiene para nosotros. Entonces, aquí vemos que esta operación de estrado de sus pies es el último evento en el milenio. En el milenio es cuando finalmente ya, después de pasar por 2000 años al reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, Él concluye la historia encarcelando a Satanás, llevando a cabo la sentencia que le dictó en la eternidad pasada por la transgresión de hacerse como Dios. Entonces, todo esto explica el papel de la edad de la iglesia como evidencia de la fiscalía. Es muy importante. Yo les he puesto aquí este esquema que tiene que ver con los diferentes segmentos del juicio formal, la refutación y los argumentos de cierre. Son importantes porque a nosotros nos van a saber dónde estamos en la historia, dónde estamos en el juicio de apelación. Arriba de esto se puede poner otra diapositiva que tiene que ver con el conflicto angélico. O sea, todo eso nos sirve a nosotros para ver en tres capas diferentes la historia humana, la parte invisible de la historia humana, lo que la mayor parte de las personas no puede ver porque no tiene conocimiento de estas cosas. Entonces nosotros sí la tenemos y a nosotros nos permite ver cosas verdaderamente extraordinarias. Nuestro Señor recibió su tercera patente o título real como resultado de su victoria estratégica del conflicto angélico, y bajo su tercera patente, al no tener la familia real, el Padre paró el cronómetro para Israel y hizo el llamamiento para la iglesia. Ese llamamiento para la iglesia es importante porque nosotros ahora somos parte de la iglesia, de la eclesía, de los llamados de adentro para afuera, y somos llamados para ser parte de qué. Ahora, como ustedes ven este juicio, nosotros vamos a ser parte de la refutación. De la refutación del caso de Satanás. Nosotros, ¿cómo es que logramos la victoria cuando llegamos a madurez espiritual? El hombre maduro en Cristo conoce lo que es el plan, sabe de qué se tratan estas cosas, y a pesar de todas las vicisitudes y los problemas y los impedimentos y los traspiés que da el mundo a nosotros, nosotros decimos, no, a mí me interesa conocer al Señor y lo voy a conocer. Entonces son personas que son muy, muy, muy importantes para Dios, y son las personas que comienzan a disfrutar de la gracia sobreabundante, no solamente la gracia logística que nos mantiene a todos los creyentes en la faz de la tierra, sino la gracia sobreabundante para la familia real. Y esa gracia sobreabundante está llena de bendiciones. Eso no quiere decir que no tienes problemas, que no van a haber incidentes, que no van a haber peleas. Todo eso va a estar dentro del plan, pero nosotros tenemos las respuestas para todas las cosas. Y nosotros simplemente no nos mantenemos estáticos con el asunto de los errores. Simplemente lo vemos. A nosotros mismos nos tenemos que estar juzgando constantemente, porque nosotros cometemos errores constantemente, y lo que queremos es asimilar más la palabra de Dios para reflejar más la mente de Cristo. Y eso requiere tiempo, no es asunto. Miren, lo que ocurre es que nosotros ya tenemos las valijas, el bagaje de nuestra vida antigua, y en ella confiamos mucho porque la hemos vivido por mucho tiempo y actuamos de cierta manera en ciertas ocasiones. Pero ahora con las nuevas instrucciones nos damos cuenta de que quizás nuestra manera de actuar es errónea, y tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo tengo que aprender algo nuevo, no voy a quedarme igual como ya era anteriormente, porque eso me va a traer resultados iguales a los que tenía anteriormente, y esos resultados no son buenos. Entonces, cuando tienes la palabra de Dios y aplicas la palabra de Dios, los resultados van a ser diferentes. Y esa es la manera en la cual Él te bendice, utilizando su palabra. Entonces, todo esto es muy interesante. Una de las cosas que ocurre entonces en el transcurso de la edad de la iglesia es que nuestro Señor está ausente de la tierra durante la edad de la iglesia, y nosotros somos los llamados como embajadores del Señor para hacer la voluntad del Señor y para llevar a cabo toda su política. O sea, dos cosas importantes. Aquí comenzamos a hacer su política individualmente cuando nosotros hacemos caso de la palabra de Dios. Y segundo, que esa misma información que tenemos nos sirve para posteriormente utilizarla en el milenio. Entonces, Él nos representa como nuestro abogado defensor a la diestra del Padre y también como nuestro sumo sacerdote, y nos representa a través de la oración de intercesión a favor de nosotros. Antes que pidamos algo, Él ya lo ha hecho. Antes que pidamos algo, Él nos va a contestar. Entonces, Él debe estar ausente en la faz de la tierra para que la evidencia pueda ser aceptada en la refutación de la persecución. O sea, la persecución está refutando el caso de Satanás, y nosotros estamos aquí para hacer eso, y de la manera que lo hacemos es llegando a la madurez espiritual. Primero viene el caballo y después la carreta. De la carreta no puede jalar al caballo, el caballo jala la carreta. Entonces, nosotros tenemos que llegar a madurez espiritual porque la misma Biblia nos va a dar a nosotros el ánimo, el deseo, el poder y el querer hacer su voluntad. Él mismo. Y lo hace a través del amor, porque lo que sucede es que a medida que lo conocemos, nuestro amor incrementa. Y cuando nuestro amor incrementa, vamos a querer hacer lo que Él quiere. O sea, va a ser nuestra prioridad número uno, hacer lo que Él quiere, porque lo amamos. Entonces, el plan hace de cada creyente un ser superior en Cristo a los ángeles. Algo interesantísimo en el transcurso de la iglesia, y es el único lugar donde ocurre, nosotros en Cristo somos superiores a los ángeles en nuestra posición en Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos en Cristo, y Cristo es superior a todos los seres creados, visibles o invisibles. Todo ha sido subordinado a Cristo, incluyendo los ángeles. Y si es subordinado a Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, todo ha sido subordinado a nosotros. Nosotros todavía no nos podemos percatar de eso porque, bueno, estamos con lidiando con las cosas cotidianas, con nuestra vida aquí en la faz de la tierra, resolviendo problemas, trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Lidiando con nuestra naturaleza pecaminosa, con los problemas económicos, con esto y con aquello, con la familia. El matrimonio es difícil, el matrimonio tiene diferentes problemas. Siempre hay problemas en el matrimonio. Siempre tenemos que estar nosotros tratando de arreglar las cosas a nuestra manera, pero tenemos ahora la palabra de Dios que nos permite a nosotros hacer las cosas de la manera que Dios quiere que la hagamos. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios para poder hacerlo. Si no lo hacemos con la palabra de Dios, entonces seguimos haciendo las cosas de acuerdo a lo que teníamos anteriormente, a la información que teníamos antes de conocer a Cristo. Entonces tenemos ahora una alternativa, que es una alternativa que promete que nosotros seamos victoriosos. Si antes no eras victorioso, ahora vas a ser victorioso en Cristo. ¿Por qué? Porque las instrucciones son para la victoria, no para el derrota. Entonces, la que tenías anteriormente, antes de conocer a Cristo, sí te conducía a la derrota, te conducía al caos, te conducía a los problemas, porque nosotros actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa y a los deseos de la carne. Y aquí tiene que hacerse lo que yo diga, o si no, aquí hay problema, si se dan cuenta. Entonces, eso no funciona. Eso no funciona y trae problemas graves. Pero cuando estamos encarnados con la palabra de Dios, comenzamos a hacer el cambio. Aunque es un cambio paulatino, vamos implementando la palabra de Dios, nos vamos suavizando en nuestra vida, en nuestras relaciones. O sea, todo va cambiando poco a poco, pero no va a ser de un solo trancazo. Porque aquí las instrucciones, por ejemplo, para el matrimonio, la palabra de Dios nos va a saber que nosotros estamos casados con una hermana en Cristo. Es nuestra hermana en Cristo. Y la hermana en Cristo tiene que tratarse de una manera suave, no rígida. Y viceversa. La mujer también tiene instrucciones especiales para que las cosas operen de la manera correcta. Pero entonces el hombre trata a la mujer con suavidad. No le está cargando. Si comete un error, no te le vas a ir arriba porque cometiste un error. Sino al contrario, ok, está bien, vamos a la próxima vez. Ya sabemos de qué se trata y lo podemos arreglar. Ahora eso lo tenemos que aprender. Nosotros como casados, pues los que son casados, sabemos que una de las palabras más utilizadas en el matrimonio es: lo siento, mi amor. I'm sorry. ¿Por qué? Porque así es. Lo tenemos que aprender. Si no aprendemos, entonces las cosas van a caer. Puedes tener autoridad, pero una autoridad mal usada trae problemas. El único lugar donde la Biblia exige amor, en el comando, en el mandato, es en el matrimonio. O sea, tienes que tener amor para mandar. Y eso es algo muy importante. De todas maneras, lo vamos aprendiendo. Lo aprendemos con la relación que existe entre Dios y la iglesia. ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? ¿Cuántos errores no cometemos? ¿Que nos cae a trancazos? ¿Ah? ¿Nos echa un rincón? ¿Nos hace problema? No. Simplemente nos dice, ven, aprende y yo te voy a enseñar cómo se hace. Nosotros todos somos humanos y todos cometemos errores. Entonces, como miembros de la familia real de Dios, nosotros somos, debido a nuestra posición, superiores a los ángeles. Tenemos que, a través de nuestro comportamiento, saber, pues, con la palabra de Dios, cómo nosotros nos comportamos. Es importante. Nosotros tenemos que vencer la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo la vencemos? Utilizando la parte espiritual, llenos del Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo, si confiesas tus pecados, entonces vas a estar lleno del Espíritu Santo, el hombre espiritual va a estar activado, y es ahí donde tú comienzas a actuar de la manera digna de la familia real de Dios, de los cuales somos nosotros. Entonces, la provisión de la gracia nos otorga nuestro propio portafolio de activos invisibles hechos en la eternidad pasada, y también nos da el plan protocolar de Dios aquí en el tiempo, y llega a ser la base para la refutación por parte de la fiscalía o prosecución. Fíjense qué interesante. ¿Cómo es que nosotros logramos nuestra parte en este segmento de la iglesia? ¿Por qué tiene que ser el cristiano una persona llena de conocimiento? Porque es a través del conocimiento de nuestro portafolio de activos invisibles, nosotros tenemos que saber que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro, y tenemos que saber cómo utilizar esos, las pertenencias que tenemos en la computadora. Y el portafolio, pues hemos hecho la analogía de la computadora para saber lo que nosotros tenemos en Cristo, y también pues el plan protocolar de Dios. Tenemos un protocolo que nosotros seguimos que está basado en la Biblia. Ya yo les dije lo que era el protocolo. Les voy a poner de nuevo aquí en la pantalla la definición del protocolo para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo, pues especialmente cuando atañe a la familia real. Aquí se los pongo. Protocolo. Conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticos oficiales. ¿Se dan cuenta? Es que queda perfectamente bien porque nosotros somos embajadores. La diplomacia se lleva a cabo en los países foráneos con los embajadores. Nosotros estamos en un país foráneo. Nosotros no somos de este mundo, nosotros ya le pertenecemos al Señor. Nuestra ciudadanía es el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, fíjense la segunda definición. Conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbre. Generalmente son las familias reales, los reyes y las reinas que ponen ese código de trato. El número 3, conjunto de escrituras, matrices y otros documentos autorizados por un notario y este guarda su despacho siguiendo ciertas formalidades. Todo atañe, nosotros tenemos todo por escrito. O sea, nuestro protocolo está por escrito. Nuestro comportamiento está por escrito. Nosotros somos familia real. Créanme lo que si ustedes son embajadores de los Estados Unidos a otro país, a ustedes les tienen que pasar por un curso intenso de un año, dos años de protocolo. Cómo te comportas en el otro país, qué es lo que puedes decir y qué es lo que no puedes decir, cuáles son las reglas cuando tienes una cena, cómo se ponen los platos, de qué se habla en la cena, quién va a la derecha, quién va a la izquierda, o sea, cómo se alternan los... O sea, toda una serie de reglas que son importantes y las personas que están en el cuerpo diplomático las conocen. Y de esa manera ellos distinguen a una persona que no está en el cuerpo diplomático, porque esa persona las desconoce. Entonces, pero si las desconocen, no trae a la mesa. ¿Sí me explico? No se le piden cuenta. Entonces, una persona, en las mesas, si hay cierta clase de comida, por ejemplo, en la mesa, porque se hacen comidas de todas partes del mundo, pues si haces, hay ciertas comidas que se comen con los dedos. Entonces, tú comes con los dedos, porque es de cierto país y de cierta costumbre. Y después tienes como un platito como de sopa, de caldo, pero es agua, agua con limón. Entonces lo que hace la persona es que se lava los dedos ahí. Pero si una persona, y eso ocurrió, y a mí me lo contó mi tía, que ocurre que una de las personas que estaba ahí simplemente agarró y se tomó el agua que se utilizaba. ¿Y qué creen que pasó? Todo el mundo tomó agua desde ahí para mojarlos bien. Simplemente para seguir, pero ¿sabían cuál es el protocolo? Sí, y ¿sabían que la otra persona no sabía? No, pero no le van a hacer quedar mal. Entonces la cortesía indica que eso sucede. Entonces, y eso es muy parecido también a lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos llamados a no juzgar a nadie, No juzgamos a la gente ni nos metemos en su vida privada. Cada quien comete errores. Si tú no cometes errores, está bien, puedes juzgar. Pero ni aun Cristo juzgó. Simplemente nosotros vivimos y dejamos vivir. Cada persona tiene que darles cuentas al Señor. No estamos aquí para llamarlos a rendir cuentas, estamos aquí para darles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que la palabra, con el código real de la familia real, se lleve a cabo. O sea que todo eso se va aprendiendo. El cuarto es un documento o acta que se recoge de un acuerdo de conclusiones extraídas de una reunión o de trabajo experimental o clínico. Fíjense, uno más aquí abajo. Fíjense todas las definiciones y todas son muy parecidas a lo que nosotros hacemos. Conjunto de reglas de comunicaciones que rigen el intercambio de información entre dos equipos o sistemas conectados entre sí. Porque hoy ya está hablando de la computadora. ¿Cómo se habla la computadora en un lenguaje de computación? Entonces, todo eso nosotros tenemos que saber. A medida que vamos conociendo la palabra de Dios, yo os he dicho que nuestro vocabulario incrementa y podemos pensar mucho mejor. Más información, más podemos captar, porque nuestra capacidad comienza a incrementar. Es nuestra capacidad de pensar. La capacidad de pensar se hace con palabras, vas edificando, y de esa manera vas conociendo. Entonces, poco a poco, y esto es algo que ocurre lateralmente, nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, pero a la misma vez aprendemos otra cosa que nos hace bien, de beneficio para cada uno de nosotros. Entonces, todo esto que les digo es parte de las bendiciones que recibimos por parte del Señor en ese portafolio de activos invisibles. Entonces, la provisión de la gracia de Dios entonces nos otorga nuestro propio portafolio de activos invisibles hechos en la eternidad pasada, y el plan protocolar de Dios aquí en el tiempo lleguen a ser la base pues de la refutación por parte de la fiscalía. Lo tenemos para que nosotros podamos salir victoriosos como personas que han sido llamadas por la fiscalía a la silla a presentar el caso divino. Nosotros presentamos el caso divino. El creyente presenta el caso divino si crece espiritualmente, si conoce la palabra de Dios. No presentas el caso divino si no la conoces. Vas a inventar cosas que no tienen que ver nada. Nada que ver con el asunto, nada que ver con el protocolo. Simplemente que estás inventando cosas porque no sabes de qué se trata. Como la persona que se tomó el agua que tenía que utilizarse para lavarse los dedos. Entonces, así como había esa provisión de la gracia de Dios para todos los ángeles en la eternidad pasada, de la misma manera en la edad de la iglesia llega a ser el punto focal de la parte intensificada del conflicto angélico, y cuando Dios Padre, como otorgador, que fue el que depositó las bendiciones en el fondo, bendiciones mayores para el tiempo y en la eternidad para cada creyente, ese fue el inicio de la refutación de la fiscalía. O sea que duplica lo que Dios está haciendo por nosotros a lo que había ocurrido anteriormente, antes de la historia humana, con los ángeles. Tiene que ser idéntico, igual, pero con seres inferiores, seres menores en capacidad. Entonces, con las pertenencias de nuestro propio portafolio que tenemos cada uno de nosotros, añadió las pertenencias en computadora, que es algo que nosotros utilizamos como una analogía, porque hoy en día se comprende lo que es una computadora, y yo les he puesto aquí la computadora de los decretos divinos. Uno puede entender estos conceptos hoy en día. Y aquí tenemos los decretos divinos, son puestos por la omnisciencia de Dios. Todos los decretos divinos, Él haya decretado una serie de cosas. Y todo se tiene que hacer de acuerdo a las reglas que Él pone, incluyendo Satanás, tiene que estar bajo las reglas impuestas para probar su caso. Es lo mismo que la corte admite cierta evidencia y cierta evidencia no admite. Entonces pasa igual en la historia humana. Satanás tiene que trabajar dentro de ciertos parámetros, no puede pasarse de esos parámetros, no puede pasar aquí ni puede pasar debajo de aquí. Tiene parámetros, y Dios también se da parámetros a sí mismo, para que los dos tengan la misma justicia. Pues para probar el caso tienen que regirse por las reglas pues judiciales, si lo podemos decir de esa manera. Entonces, la soberanía de Dios es la que programa la microficha de la memoria legible. Es como la computadora. Esa computadora ya viene por medio de la fábrica, ya viene programada para llevar a cabo ciertas funciones. Simplemente le tienes que poner un programa y la máquina internamente ya sabe de qué se trata ese programa y lo pone a caminar. Pero está programada en la fábrica y esa programación no puede cambiarse. Esa programación no se puede cambiar porque viene de fábrica. La que puedes cambiar es la que tú le vas a añadir a la computadora, que son los programas, aquí en inglés llaman software. Hay hardware y software. Hardware es la del disco duro, la programación de fábrica, de cómo funcionan los elementos internos, cuál es el protocolo de todos los complementos que existen dentro de la computadora. O sea, la computadora se chequea a sí misma cuando se prende. Inmediatamente comienza a buscar cuántos aparatos adicionales tiene la computadora. que chequea si tienes disco duro, si tienes disco, un disco, y cómo se prende. Ella te llama a buscar el orden de prenderse. Si el programa que la prende está en el disco duro, usa el disco duro. Y si el programa que la prende está en un disco que se le pone dentro también, o si está en un floppy que ya no se utiliza, o si en un USB. O sea que tiene, programación interna tiene número uno, hard disk, número dos, el CD, ¿verdad? Y número tres, USB. O sea que va a la computadora y va, chequea los órdenes, a ver qué encuentra. Y si encuentra el disco duro, es el que va a utilizar para prenderse. Lo que les trato de decir es que ya está programada de fábrica. Nosotros tenemos una programación de fábrica. Todos los seres humanos, miren, todos los animales han sido programados de fábrica. Todos. Ellos saben cuál función van a desempeñar. Nadie le enseña a un animal lo que tiene que hacer. Los árboles igual. El hombre ha sido programado con la supervivencia. Sabe que tiene que trabajar, etc. Lo que no ha sido programado es espiritualmente. Esa programación espiritual viene cuando nosotros le decimos sí al Señor Jesucristo. Nacemos espiritualmente y en la Biblia se encuentra la programación divina. Nosotros somos sacerdotes espirituales, recuérdense, y somos programados espiritualmente por la Biblia. Y la podemos entender espiritualmente cuando confesamos nuestros pecados para poder entender la parte espiritual. Con la parte humana no la puedes entender ni te causa crecimiento. Nos hemos sido llamados para cosas extraordinarias. Yo sé que es difícil y en el comienzo uno pues tiene que poner un poquitito de información aquí, otro poquitito de información allá, hasta que finalmente todas se van uniendo y comienzas a ver la forma que tienes que ver para que se lleve a cabo el motivo por el cual Dios te ha llamado. Entonces, de nuevo requiere que primero la persona sea inculcada con ciertas cosas. Inculcar, ¿saben lo que quiere decir inculcar? No, inculcar, aquí se lo voy a poner. Inculcar, de paso es una palabra que utilizaba mi madre mucho, y después veo que el pastor mío también la utiliza, y es la palabra, es una palabra muy interesante porque requiere repetición. El inculcamiento requiere repetición. Inculcar, infundir en una persona una idea, un concepto, un sentimiento con ahínco. Fíjense, inculcar tiene que ver con repetición. La palabra misma inculcar o infundir, ya infundir, fundir como con fuego, que se quede grabado. Como se hace una marca en el ganado, esa marca queda grabada. Cuando nosotros como seres humanos recibimos información repetida, el ser humano tiene que oír una cosa de 17 a 32 veces para que se le quede grabada siempre. En dos o tres veces no se le queda grabada, la oye, se le olvide ya. Pero cuando nosotros la escuchamos una y otra y otra y otra y otra, se queda grabada. Llega a ser parte de nosotros y la aceptamos como información válida. Entonces, la palabra de Dios busca inculcar sus normas y sus principios en nosotros, pero no se puede hacer una sola vez. Es imposible. Tiene que ser repetido y repetido y repetido y repetido y repetido y repetido. Entonces, todo esto es parte del proceso de crecimiento que Dios nos da a nosotros para entender todo el plan. Entonces, en el conflicto angélico, nosotros estamos para, con este llamamiento que tenemos del Señor para anunciar las virtudes al que nos llamó, también nosotros, a medida que hacemos caso de la palabra de Dios, y utilizamos todos los preceptos que él tiene, la mayor parte de ellos que podemos utilizar, entonces nosotros vamos a ser ganadores. Y aquí en la computadora, aquí esta es la impresora, y en la impresora ya Dios sabe si tú vas a ser ganador o perdedor, de acuerdo a lo que tú haces aquí con tu libre albedrío. En esta parte, esta es una microficha de memoria legible y programable. De fábrica es mejor memoria legible nada más porque no se puede cambiar. Esa es la soberanía de Dios. Pero en su omnisciencia, Dios a nosotros nos permite hacer uso de la memoria legible y programable, que es nuestra alma inculcada con la palabra de Dios, y tiene que ver con el libre albedrío del hombre. O sea que nosotros tenemos que utilizar nuestro libre albedrío para recibir la información y programar nuestra computadora con la información divina. Si hacemos eso, a este lado aquí, el conocimiento previo de Dios sabe si vamos a ser ganadores o perdedores. Es más, ya Dios lo supo. En la eternidad pasada Dios supo quién es ganador y quién es perdedor. Pero no altera el producto. Es como ver una película. Él no se mete. Nosotros podemos ver una película, pero nosotros no podemos cambiar el escenario, no podemos cambiar los actores, no podemos cambiar lo que dicen porque es una película, ya está grabada, ya se hizo. Pero sabemos qué va a suceder. Si la hemos visto dos o tres veces, nosotros sabemos qué va a suceder. Qué va a decir uno y qué va a decir el otro, ¿verdad? Dios sabe nuestra vida como una película. No se mete con nuestro libre albedrío. Pero ya él sabe, en su omnisciencia, él sabe si vamos a ser ganadores o perdedores. Y por eso nos bendice. Ya nos bendijo, pero él sabe quiénes van a optar por seguir su plan y quienes van a optar por no seguirlo. ¿Se mete con ellos? Para nada. No tiene que meterse con ellos porque fíjense lo que ocurre. Cuando una persona no se programa con la palabra de Dios, va a tomar decisiones que van en contra de su propio bienestar. Así, eso es como ponerle el sello. ¿Por qué? Porque tú no tienes suficiente información divina para tomar las decisiones correctas. Y la impresión tuya cuando estés en frente de Dios va a ser perdedor, porque tú tomaste decisiones basadas en tu propia mente y tu propia mente ha sido inculcada con el sistema cósmico. Tú, si haces las cosas a tu manera, terminas glorificando a Satanás como hijo de Dios. O sea, él te salvó, la salvación la tienes para siempre, pero tú terminas haciendo las cosas por Satanás. Te convertiste en un agente de Satanás en la faz de la tierra. O, por otro lado, tú comienzas a hacer la palabra de Dios y él comienza a bendecirte y 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 a bendecirte. No quiere decir que te vas a quedar con los brazos cruzados esperando que Dios te bendiga. No, que Dios me va a bendecir, el pastor me dijo que me va a bendecir, me va a bendecir. No, tú tienes que hacer algo. Él lo que te dice es que él te va a bendecir a ti. Él te va a bendecir. Las bendiciones de Dios vienen por medio de lo que él dice. Entonces, y de lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que optamos nosotros a hacer? Simplemente a través de eso tenemos la bendición. Entonces, ese portafolio que nos pertenece a cada uno de nosotros es importante porque ese portafolio nos permite a nosotros llegar a ser vencedores. Todo el mundo tiene el portafolio, la mayor parte de los cristianos no conocen el portafolio. No saben ni siquiera el concepto de que hay un portafolio. El portafolio es como el banco que tiene a tu nombre millones y millones y millones de dólares con tu nombre, pero tú no sabes que tienes un banco con tu nombre y que tienes millones de dólares. ¿Lo puedes utilizar? No, ni siquiera lo sabes. No tienes idea que están ahí. Te puedes frustrar en tu vida no sabiendo que tienes tantas bendiciones y que simplemente para obtenerlas tienes que seguir a tu Señor, a tu Dios, a tu Creador. Así es. Pero la mayor parte de las personas no las conocen. O sea, cuando lleguen al otro lado se van a dar cuenta porque todas las cosas quedan grabadas. ¿Okay? Y Dios le puede presentar la vida entera a la persona y las decisiones que tomó en contra del plan de Dios porque optó por las cosas del mundo. Y lo hace simplemente, ¿cómo es la palabra que se me olvida a mí? Por default, porque no se presentó. Si no se presenta un equipo a jugar, pierde por ausencia. Perdió por ausencia. Y default es que automáticamente gana la persona que se presentó. La que no se presentó, perdió. Entonces, los cristianos pierden por no presentarse. Simplemente, después pierden. ¿Pierden la salvación? No, porque es un regalo de Dios. Pero pierden la segunda herencia. Así de simple. Él es nuestro creador. ¿Creemos que Él es tu creador? Si lo crees, entonces échale ganas, porque Él tiene las cosas para ti. Él bendice a los que lo siguen a Él. Entonces la soberanía de Dios tiene dos impresiones para cada uno de nosotros, la elección y la predestinación. Esto lo hemos estudiado en fechas anteriores, pero como les dije, pues la repetición es parte de la inculcación. Y es importante repetir esta información cada uno o dos años, porque ya cuando transcurren uno o dos años, ya tú has adquirido información adicional que te permite ver esto de otra manera, porque ya conoces, ya tienes un trasfondo. Antes no tenías el trasfondo, lo leíste, fue un concepto interesante, pero no lo entendiste muy bien. Ahora, en el transcurso del tiempo, tienes más información bíblica y ahora comienzas a ver las cosas de otra manera. Es como ver un carro como niñito o ver un carro como adulto. Dos cosas diferentes. Es el mismo carro, pero el niño jovencito pues no le da la importancia que tiene el vehículo ese, sino que simplemente pues lo ve como una casita que tú puedes entrar y jugar ahí adentro y nada más. Entonces, la impresión de la computadora es muy simple. La elección de Dios, nosotros fuimos elegidos por Dios, expresa la soberanía de Dios. Aquí nosotros vemos la soberanía, la elección de Dios en los computadores, en los decretos. Fuimos elegidos, entonces, por algo adicional. Es información adicional la que tienen en la pantalla. La soberanía de Dios es para cada uno de nosotros como creyente en la edad de la iglesia, aquí en el tiempo que estamos en la faz de la tierra. Y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como creyentes es que recibamos el contenido del fondo de bendiciones cuando nosotros avanzamos a la madurez espiritual. Él quiere que lo tengamos. Avanzar espiritualmente requiere tiempo, requiere inculcación. No pasa de la noche a la mañana. Y es el medio por el cual Dios es glorificado por el creyente de la iglesia. Lo que sucede en el conflicto angélico es que si nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, en el transcurso del juicio de la reputación, nosotros glorificamos a Dios. Aunque la mayor parte de las personas glorifiquen a Satanás, él tiene un grupo determinado de personas que son de él. Y con ese grupo es todo lo que necesita para ganar. Ya Jesucristo solo ganó la victoria. Lo que pasa es que Satanás tiene todos los naipes, tiene todas las cartas en su mano. Él tiene la parte visible, Él visiblemente te puede bendecir, Él da gobierno, Él da poder. Satanás da una serie de cosas extraordinarias. Y tiene todos los métodos a su disposición, todos los gobiernos son de Él, la informática es de Él. O sea, solamente la iglesia separada que conoce a Dios es la que pone el acto y no cree la mentira. No permite la mentira, pues nosotros sabemos la verdad. Entonces la iglesia es la que detiene a Satanás. Y cuando la iglesia se quita, ahí es donde viene la tribulación, porque es ahí donde se va a ir a la desesperación. La voluntad de Dios, entonces, para cada uno de nosotros como creyentes, es que recibamos el contenido del fondo de misiones cuando nosotros avanzamos a la madurez espiritual. Y ese es el medio por el cual glorificamos a Dios. No todos los creyentes glorifican al Señor, solamente aquellos que llegan a ese lugar especial. Y ese hecho es entregado entonces como evidencia en el conflicto angélico y glorifica a Dios. Estoy hablando de las bendiciones más fantásticas que podamos tener aquí en la faz de la tierra. El que glorifica a Dios recibe bendiciones extraordinarias. Extraordinarias. Él es el dueño de todo. Él le permite a Satanás que gobierne la tierra. Pero Él es el dueño de todo. Dios es el dueño de todas las cosas. Satanás no puede crear vida. Si Satanás trata de crear vida y le dice a Dios, yo puedo crear vida, y comienza a agarrar tierra, y comienza a agarrar agua, y comienza a agarrar electricidad, Dios le va a decir, haz tu propia tierra, haz tu propia electricidad, haz tu propia agua. No utiliza la mía. Entonces, claro, está que no las puede hacer, no puede hacer los elementos naturales. Entonces, todo eso pues nos hace saber a nosotros lo fantástico que es Dios. Otra de las cosas más adicionales que tenemos nosotros con estas bendiciones es que exceden abundantemente todo lo que podemos pensar o pedir. Así nos lo dice la Biblia. Son tan grandes las bendiciones que te quedas atónito pues, de ver tanta maravilla y te vas a dar cuenta que tú no te lo merecías. Simplemente no te lo merecías porque nosotros no nos merecemos nada. Entonces, o sea que la lección es que la expresión de la voluntad soberana de Dios, en esa expresión Él quiere que nosotros avancemos a madurez espiritual y por eso nos da el mismo privilegio y la misma oportunidad bajo la elección. Quiero que sepa que es el único lugar donde tienen el mismo privilegio y la misma oportunidad. Se deben muchos factores, yo se los he enumerado anteriormente. Los factores son los siguientes. En el mundo, por ejemplo, siempre habrá pobres. ¿Por qué? Porque la persona pobre puede que tenga un bajo acumen intelectual. La persona que nace en una familia pobre es muy probable que no pueda ir a las grandes universidades donde tienen más conocimiento. La familia pobre no tiene vínculos sociales que tiene una persona pudiente, ¿correcto? Puede haber nacido en un lugar distante y de ahí no sale. No tiene cómo salir de ese lugar. Entonces por eso es pobre. La persona que tiene es porque nace en una familia pudiente, adinerada, acaudalada, y esa persona se le brinda muchas diferentes oportunidades para que pueda lograr subir aún más y tener aún más. Entonces hay muchos factores por el cual una persona puede ser pobre y una persona puede ser rica. ¿Tiene la misma privilegio y la misma oportunidad una persona pobre que una persona rica? No, para nada. No la tienes. ¿Y por qué? Bueno, pues se deben muchas cosas. Ahora nuestro Señor dice, el pobre lo tendrás contigo siempre. Eso no ocurre en la vida espiritual. Todos tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad. Sea rico o sea pobre. Seas hombre, seas mujer. Sea judío, sea gentil. Todos tenemos la misma oportunidad. Lo único que requiere la palabra de Dios es que nosotros nos dispongamos a oír la palabra de Dios, a decirle sí al Señor. Y no importa de dónde vienes, las super bendiciones vienen a ti. Si Él te tiene en una situación donde Él quiere que tú estés para que puedas alcanzar ciertas personas, ahí es que tienes que estar. Ahora, cuando regreses a gobernar con el Señor Jesucristo, créeme lo que tu situación es exaltada. Lo que vas a tener es un gozo extraordinario porque esto de aquí solamente son 20, 30, 40, 50 años y ya. Desde que llegas a madurez, o sea, como ser humano llegas a cierto nivel de madurez, bueno, te quedan 30, 40 años, nosotros no sabemos cuánto tiempo, y eso es todo. Estamos hablando de 1000 años, con gobierno, con rango, con privilegios, o sea, lo que Él tiene para nosotros no lo puedes conseguir en la faz de la tierra. Yo personalmente, después de lo que he conocido la palabra de Dios, a mí me interesa no lo de aquí, sino lo de allá. Porque lo de allá lo tienes si glorificas al Señor. O sea que todo va junto. Entonces, y cuando Él promete, Él cumple. O sea, no es como la gente que promete y no cumple. Porque los seres humanos son así. Todos los seres humanos son así. O sea, se dice una cosa y se hace otra, así no es Dios. Dios te dice y cumple exactamente como te lo dice. Entonces eso es muy importante, que nosotros sepamos eso, porque Él nos ama, tiene estas bendiciones extraordinarias y nosotros simplemente seguimos sus dictámenes. Vale la pena. El tiempo máximo y mejor que puedes tú tener es conociendo al Señor. Ese es el tiempo que da más rendimiento en nuestra vida. Es el tiempo que nosotros nos permite crecer y conocer a nuestro Creador. Entonces, por eso excede abundantemente todo lo que podemos pensar o pedir. O sea que la elección, entonces, es la expresión de la voluntad soberana de Dios, y lo hace, pues, porque quiere que avancemos a madurez espiritual, porque de esa manera glorificamos al Señor durante el transcurso del juicio de apelación de Satanás. Entonces, la justicia de Dios envía las bendiciones por medio del vínculo que nosotros llamamos la tubería divina. ¿Por qué le llamamos tubería divina? Porque no tiene que ver nada con lo que es el ser humano o con lo que hace. Solamente es la gracia de Dios bendiciendo, la rectitud de Dios en nosotros. Aquí estamos nosotros, aquí está la persona, ¿verdad?, que tiene la rectitud de Dios imputada a él. Entonces Dios bendice a este individuo con bendiciones adicionales a través de esta tubería y con las bendiciones logísticas. Le da a él las bendiciones que tienen todas las personas como gracia logística. La logística es el mantenimiento de las tropas. Nosotros también somos soldados de Cristo. Él nos da la comida, Él nos da lo que necesitamos para vivir, la ropa, Él nos permite trabajar, nos permite ganarnos el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hace separado de qué, quiénes somos nosotros. Aquí no cuenta nuestra astucia, no cuenta nuestra capacidad, no cuenta nuestro rango, no cuenta nuestra posición, no cuenta nuestra riqueza, nada cuenta. Tu comportamiento, nada. La gracia logística viene para todos los creyentes porque va de la justicia perfecta de Dios a la rectitud perfecta de Dios en nosotros. Cuando nosotros creímos, se nos imputó la rectitud de Dios por imputación. Imputación quiere decir que Él otorgó soberanamente su rectitud a nosotros. Nosotros no hicimos nada para merecerla. Entonces tenemos la rectitud de Dios y ese es por medio del cual Él a nosotros nos bendice, por medio de su justicia a su rectitud de nosotros, que es la rectitud de Cristo, ¿verdad? Tenemos una doble porción. Entonces, la justicia de Dios envía esas bendiciones por medio de ese vínculo que nosotros con esa viene siendo la tubería de bendiciones, porque vienen a nosotros, pues. ¿Por qué en tubería? Porque no tiene que ver nada con lo que nosotros hacemos. O sea, Él nos bendice, seas bueno o seas malo, te portes bien o te portes mal. Utilices el sistema cósmico, no lo utilices, te va a bendecir como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la gracia logística. Entonces, para expresar el medio de bendiciones de la gracia de Dios, que no tome en cuenta otra cosa que la gracia de Dios, nada más, es su gracia. Por eso se llama gracia, porque es algo que nosotros no nos merecemos. Si fuera salario, es otra cosa. Salario, tú lo trabajaste, así se te tiene que pagar. Pero por la gracia tú no haces nada y recibes estas cosas. Entonces, son las bendiciones de la gracia de Dios tanto para los ganadores como los perdedores. Y a pesar de ser fantásticas, estas son bendiciones menores. Son fantásticas. Si ustedes se ponen a ver, wow, fíjense cómo hemos sido bendecidos aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nosotros tenemos cierta cantidad de libertades. Hay trabajo, tienes casa, tienes apartamento, o tienes un lugar donde vivir, tienes aire acondicionado, tienes agua potable, no tienes que ir a caminar para... O sea, tienes una serie de bendiciones tremendas aquí en los Estados Unidos. Entretenimiento, todo el que quieras, etc. A pesar de ser fantásticas, son bendiciones menores. Son para todas las personas. Estas forman parte del mismo privilegio y la misma oportunidad bajo la elección. Entonces, la elección es muy importante porque todos nosotros hemos sido elegidos por Dios. Él nos eligió a nosotros y nosotros le hicimos caso al llamamiento. Entonces, todo creyente en la edad de la iglesia es sostenido por la justicia de Dios, bendiciendo a la rectitud de Dios en nosotros, y es sostenido el tiempo suficiente para tener el mismo privilegio y la misma oportunidad que tienen todos los creyentes de tomar el gran paso a la autoestima espiritual o el paso a la victoria logrando la madurez espiritual. Tú vas a saber que has llegado a la madurez espiritual. La madurez espiritual es para aquellas personas que conocen al Señor. Tú lo vas a saber porque en ti va a haber algo, un cambio interno, vas a tener una felicidad constante, vas a tener una paz, una tranquilidad, sabes que estás haciendo lo correcto, comienzas a ver el mundo por lo que es, no es lo primordial y porque te vas a matar para ser el hombre más rico aquí del planeta, no te interesa nada de eso. Ahora, no te digo que vas a echar a un lado el dinero. No, si te viene, perfecto, pero con capacidad vas a saber para qué es. Pero el dinero no te hace feliz. Ni las circunstancias de la vida, ni las relaciones de la vida te hacen feliz. El que te hace feliz es Dios. Entonces, ese es, bajo las bendiciones de computadora, siguiendo nuestra analogía, tenemos la elección con el mismo privilegio y la misma oportunidad. Y después tenemos la predestinación, que es una provisión divina de la gracia para poder ejecutar el plan de Dios aquí en el tiempo. O sea que nos da las dos cosas necesarias para ejecutar su plan, para bendecirnos más y más y más. Se demora tiempo, señoras y señores. Hay que estar ahí, hay que mantenerse firme, agarrado a la palabra de Dios. Si no entiendes ciertos conceptos, no te preocupes porque van a venir a ti. Y cuando lo sepas, vas a decir, Eureka. ¿Sabes lo que quiere decir Eureka? Se dice en inglés y en español, Eureka en inglés. En español es la misma palabra y quiere decir lo encontré. I got it es Eureka. Pero yo les voy a poner Eureka de todas maneras para que ustedes se den cuenta. Expresa satisfacción o júbilo al descubrir algo que se busca con empeño y se resuelve un problema difícil. Eureka. Ya eso lo van a sentir ustedes porque la satisfacción o el júbilo que van a tener cuando ustedes logran algo que buscan con empeño, que es el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, cuando menos lo sepas, lo tienes. Es lo mismo que hablar inglés. Tú, ¿qué te ocurre? ¿Cuándo voy a hablar inglés? De repente estás hablando inglés, estás haciendo unas cuantas palabras, comienzas a entender lo que te dicen. ¡Wow! Ya hablas inglés. ¿Se demora? ¿Lo puedes hacer de la noche a la mañana? No. No puedes hacerlo de la noche a la mañana. Porque tienes que tener práctica, tienes que utilizarlo, tienes que saber, etc. O sea, pero de que lo vamos a ver, de que va a ser un momento eureka, va a ser un momento eureka. Nosotros vamos a llegar y nos vamos a dar. Mientras más avanzas, más amor, más paz, más tranquilidad, más estabilidad, más cordura. Óyeme, todo lo que es bueno, afable, te vas a sentir más y más como aristocracia espiritual. Más y más. Porque tú no te vas a preocupar por lo que hacen la demás gente. Ni te va a calar lo que hagan la demás gente. Porque tú eres nada más y nada menos que familia real del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que significa eso, que es grande. Bueno, ahí concluimos, seguimos la semana que viene. Esto hay que tomarlo poco a poco, no se puede hacer todo muy rápido, porque como ustedes pueden ver hay mucha información aquí que es nueva, y esa información nueva pues requiere que se inculque, que se conozca, incluso las palabras que se utilizan para expresar el pensamiento que respalda todo eso, tienen que estar bien cementados en nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo el maravilloso plan que diseñaste para toda cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.